Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, bienvenidos al programa informativo de Radio Vaticano y Vatican News en este martes 5 de abril, memoria litúrgica, entre otros, de San Vicente Ferrer, sacerdote dominico. En marcha los preparativos para la celebración del Jubileo 2025. Monseñor Fisichella, presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, el dicasterio del Vaticano designado por el Papa para la organización de este evento, declaró ayer, 4 de abril, que la maquinaria del Vaticano ya ha comenzado a trabajar. Asimismo, están estudiando la dimensión espiritual y los contenidos que se abordarán en esta iniciativa. Obispos de Costa Rica manifiestan sus preocupaciones al presidente electo Rodrigo Chávez. A través del análisis de 7 puntos, los prelados hablan sobre la situación del país y consideran los principales desafíos a enfrentar por este nuevo gobierno. Después de 2 años de distanciamiento a causa de las medidas contra el COVID-19, los delegados y jóvenes de la Pastoral Juvenil Colombiana volvieron a reunirse de forma presencial en la Conferencia Episcopal de Colombia, en un encuentro en el que trataron diversos temas, entre ellos los conflictos y los acompañamientos en los momentos de pospandemia. En breve al detalle toda esta información desde la Ciudad del Vaticano. Los saluda Sofía Lobos en nombre de todos los integrantes de la redacción. Buena sintonía. Ayer, 4 de abril, tuvo lugar la primera reunión de la Comisión Pastoral de cara al Jubileo de 2025. En este contexto, Monseñor Rino Fisichella, presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, el dicasterio del Vaticano designado por el Papa para organizar este evento, declaró que ya se está estudiando la dimensión espiritual, así como los temas y contenidos de las actividades que se llevarán a cabo según las indicaciones del Santo Padre. Asimismo, el arzobispo ha explicado que este jubileo se trata, en definitiva, de un viaje rico en contenido que todas las iglesias del mundo pueden hacer juntas. En los próximos días está prevista una reunión de la Comisión de Cultura con el objetivo de entender cómo combinar la experiencia espiritual y la experiencia cultural. Se trata, por tanto, de un horizonte derivado de anteriores experiencias jubilares que han puesto de manifiesto un estrecho vínculo entre la dimensión de la peregrinación y el turismo cultural. En la historia de las peregrinaciones, añadió Fisichella, la gente siempre ha mostrado curiosidad por conocer y comprender la cultura local, volviendo a casa con una riqueza increíble. Por último, el arzobispo anunció que el logotipo del jubileo se conocerá más o menos a finales de mayo. Concretamente, el 20 de mayo es la fecha límite para el concurso internacional recientemente lanzado para recoger los distintos proyectos. Como anunciábamos en titulares, los obispos de la Conferencia de Costa Rica se dirigen en una carta publicada el 4 de abril al nuevo presidente electo de la República, el señor Rodrigo Chávez Robles, para felicitarle con motivo de su elección. Los prelados le aseguran sus oraciones para que el Señor lo ilumine y lo asista en el cumplimiento de sus altas y delicadas responsabilidades en bien del pueblo de Costa Rica. La misiva refleja también las preocupaciones de la Iglesia en relación a la política, la economía, la familia, la vida, la salud, la educación, la paz social y el medio ambiente. En primer lugar, los prelados señalan la importancia de poner en práctica una democracia realmente participativa, de modo que el ciudadano se sienta realmente parte del gobierno y no lo vea como un ente lejano a sus intereses. Asimismo, preocupados por políticas que atentan contra la vida y la familia, tanto respecto al aborto como a las medidas que están buscando aprobar la eutanasia, los obispos costarricenses recuerdan el histórico compromiso del país en defensa de la vida, a la vez que indican la importancia de promover políticas que ayuden a las familias. Es necesario, escriben, retomar los valores que han hecho grande a nuestro país. Los mitrados también se muestran preocupados por el tema de la salud. En particular, aluden al cuidado de los ancianos y a la adecuada atención a las mujeres embarazadas, subrayando que es vital proteger al no nacido. Finalmente, los obispos hablan sobre la emergencia educativa que ha evidenciado un deterioro en las relaciones sociales y en el acceso al conocimiento de los estudiantes. El gobierno, que iniciará sus funciones en mayo, debe trabajar desde ya en soluciones urgentes que permitan nivelar el conocimiento y las habilidades blandas de los alumnos, concluyen. El domingo 3 de abril, el Papa Francisco culminó su viaje apostólico a Malta con dos citas muy importantes. Por la mañana tuvo lugar la celebración de la Santa Misa en la Plaza de los Graneros en Floriana. En su homilía, el Santo Padre invitó una vez más a no cansarnos nunca de pedir perdón a Dios, ya que Él es el Padre de la misericordia y de las nuevas oportunidades.
De un Dios que siempre perdona, que sigue creyendo en nosotros y nos brinda cada momento la posibilidad de volver a comenzar. No hay pecado o fracaso que a Él, presentarlo a Él, no pueda convertirse en ocasión para iniciar una vida nueva, diferente, en el signo de la misericordia. Dios perdona todo.
Y por la tarde, Francisco vivió un emotivo encuentro de fraternidad con los migrantes acogidos en el Centro Juan 23 Peace Love, ubicado en el vecindario maltés de Halfar. Tras escuchar los duros testimonios presentados por un grupo de migrantes que narró al pontífice sus experiencias de sufrimiento viajando por el Mediterráneo, el Santo Padre exhortó al mundo a mirar a las personas no como números, sino como hermanos y hermanas, y a comportarnos con una mayor humanidad si queremos salvarnos de nuestro propio naufragio como civilización.
Preghiamo per questi nostri fratelli che hanno trovato la morte nel nostro mare Mediterraneo.
Recemos por estos hermanos nuestros que han encontrado la muerte en nuestro mar Mediterráneo, y recemos también para ser salvados de otro naufragio que tiene lugar mientras ocurren estos hechos. Es el naufragio de la civilización, que amenaza no solo a los refugiados, sino a todos nosotros. ¿Cómo podemos salvarnos de este naufragio que amenaza con hundir la nave de nuestra civilización? Comportándonos con humanidad. Antes de despedirse, Francisco dirigió unas palabras especiales a los refugiados del mundo que huyen de sus tierras y en especial a los ucranianos que escapan de la guerra.
Le vostre storie fanno pensare a quelle de migliaia e migliaia di persone che nei giorni scorsi sono state costrette a fuggire.
Vuestras historias evocan las de miles y miles de personas que en estos últimos días se han visto forzadas a huir de Ucrania a causa de una guerra injusta y salvaje, pero también las de muchos otros hombres y mujeres que, buscando un lugar seguro, se han visto obligados a dejar la propia casa y la propia tierra en Asia, en África y en las Américas. Pienso en los rohingyas. A todos ellos se dirige mi pensamiento y mi oración en este momento. Dos días de intensas jornadas vivió, por tanto, el Papa en su viaje a Malta, una visita apostólica que estuvo marcada por la alegría y la esperanza con las que el pueblo maltés recibió al Santo Padre y con el mismo entusiasmo con el que hace muchos años los habitantes de esta isla acogieron al apóstol San Pablo tras su naufragio en el mar mientras se dirigía a Roma. Después de dos años sin poder realizar encuentros presenciales a causa de la pandemia, los delegados y jóvenes de la Pastoral Juvenil Colombiana volvieron a reunirse personalmente en la Conferencia Episcopal de Colombia para tratar diversos temas, desde los conflictos hasta los acompañamientos en los momentos de post-pandemia. Escuchamos a Monseñor Orlando Olave, obispo de Tumaco y presidente del Departamento de Estado Laical.
Fue muy grato poder encontrarnos de nuevo con esos rostros de los jóvenes, de los sacerdotes, delegados, delegadas, religiosos, religiosas, que pudimos volver a reencontrarnos aquí en la sede de la Conferencia Episcopal para retomar ese itinerario juvenil, ese itinerario del acompañamiento de los jóvenes desde la Pastoral Juvenil Nacional. Se preparó con todo el cariño por parte del equipo nacional y de verdad nos dio mucha alegría poder encontrar a cerca de 100 delegados de todo el país. Sabemos que este recomienzo ha sido muy duro, pero bueno, en el nombre del Señor lo hemos hecho, se ha mirado la realidad, se ha mirado los contextos, esos rostros y esas voces juveniles, y obviamente eso nos hace contrastar con el Plan Nacional de Pastoral Juvenil que se viene trabajando y que creo es el elemento, es el itinerario, es el faro que guía nuestro quehacer en pastoral juvenil en cada una de las circunscripciones eclesiásticas.
También escuchamos a Sergio Campo, delegado juvenil de la Regional Amazónica.
Estuvimos trabajando y luchando por este proceso pastoral. Este encuentro fue fructífero, ya que después de tanto tiempo nos volvimos a encontrar de manera presencial, siempre para fortalecer todos los procesos pastorales, tanto a nivel diocesano, regional y a nivel nacional. Esto nos deja una gran experiencia y una gran motivación para seguir trabajando de la mano de Dios, de la mano de Jesús, para seguir evangelizando a toda la juventud de Colombia.
Asimismo, Sor Arelis Gaviria, directora del Departamento de Estado Laical, nos cuenta más detalles sobre este encuentro de pastoral juvenil colombiana.
Este 37º Encuentro Nacional de Delegados Diocesanos de Pastoral Juvenil, acá en la sede de nuestra Conferencia Episcopal de Colombia, nos ha permitido reencontrarnos después de tanto tiempo de una manera presencial. Hemos tenido voces desde diferentes escenarios, escuchando cuáles son sus anhelos, sus sueños, cuál ha sido la realidad que han vivido tanto en el contexto social como en el contexto eclesial. Ha sido un espacio que nos ha permitido reunirnos por regiones, organizar, evaluar, revisar nuestros proyectos de pastoral, para poder así acompañar a todos nuestros jóvenes en los procesos formativos, para poder así acompañar nuestras diócesis, parroquias, de una manera significativa, donde el anuncio del Evangelio sea lo primero, recordando siempre las palabras del Papa Francisco en la Christus Vivit: Él vive y te quiere vivo. Es este un momento de esperanza para nuestra Iglesia, un momento de reencuentro en la fe, en el amor al Señor y en el amor a cada uno de los jóvenes que tenemos en nuestras jurisdicciones.
Finalmente compartimos las declaraciones de Álvaro Javier Páez, delegado episcopal de la juventud de la diócesis del Espinal, quien habla sobre este encuentro.
Hemos sacado conclusiones muy importantes para el trabajo de esta pastoral juvenil en Colombia. La primera, seguir hablando de sentido sinodal, lo que nos ha invitado el Papa Francisco. Y esa es la primera motivación de este encuentro, la unidad de todas las pastorales, la unidad especialmente de la pastoral juvenil con toda y cada una de las regiones. Y la segunda síntesis que podemos sacar de este encuentro es que tenemos que seguir motivados en ese trabajo pastoral por cada uno de los jóvenes de cada una de las diócesis de Colombia, siempre llevando a ese encuentro con Jesús joven que se entrega por cada uno de nosotros, especialmente los jóvenes que estamos en ese caminar, que estamos caminando hacia ese encuentro con el Señor a través y cogidos de la mano de la Santa Iglesia, especialmente aquí en Colombia.
La Cuaresma es un tiempo fuerte, un tiempo de conversión para vivir más auténticamente el bautismo. Y en este tiempo somos invitados a tomar mayor conciencia de las maravillas que el Señor realiza por nuestra salvación. Vivir plenamente el bautismo nos ayudará a no acostumbrarnos a las difíciles situaciones de miseria, violencia, pobreza o indiferencia de Dios. Son comportamientos no cristianos, son comportamientos cómodos que narcotizan el corazón. La Cuaresma es un tiempo para recobrar la capacidad de reaccionar ante la realidad del mal.
Y con estas palabras del Papa Francisco, reflexionando sobre la Cuaresma, este tiempo que estamos viviendo en preparación para la Pascua, queridos oyentes, nos despedimos por hoy. Mañana más, no olviden visitar, como siempre, nuestra página web y redes sociales, vaticannews.va. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.